Ven y tómate con nosotros el último café.
Todos los días se cumplen 100 años, y más cuando se trata de un documento que marcó el inicio de una época muy importante del pensamiento social de la Iglesia, del cual el Papa Francisco nos ha venido invitando y retomando, actualizando esas orientaciones del pensamiento social de la Iglesia. 100 años nos referimos a 1991, en que el Papa Juan Pablo publica Centésimus Annus, el centenario de la Rerum Novarum. Bueno, ese es el tema que vamos a conversar sobre este documento muy importante y que tiene una vigencia total en el momento actual.
Así es, un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes y para ti, Eduardo. Así es, hoy vamos a proponerles la reflexión sobre la carta encíclica de Juan Pablo II, Centésimus Annus, como decía Eduardo, en el centenario de la Rerum Novarum. El Papa Juan Pablo II, dado que tuvo un pontificado largo, tiene varios documentos de carácter social, uno de ellos este, en el centenario Rerum Novarum. Entonces les vamos a proponer a ustedes la reflexión de algunos elementos particulares de este documento de Papa Juan Pablo II.
Vale la pena tener en cuenta que para este documento, el centenario de la Rerum Novarum, previamente el Papa Francisco había escrito dos encíclicas también muy importantes en el campo de lo social. La primera fue en la labor en excelsis, el ejercicio del trabajo, sobre el trabajo humano, en el cual reflexionó de una manera muy profunda sobre el significado, el papel del trabajo, cómo el trabajo contribuye a la dignidad de la persona humana, cómo el trabajo es el que generalmente va a desarrollar todo el tema de la riqueza, el papel protagonista del hombre. Este es un aporte muy importante para este documento del centenario. El otro, el tema de la solicitud rey social, la preocupación de la Iglesia por la cuestión social, por los problemas actuales del desarrollo de los hombres y de los pueblos, que también el Papa publicó en el año 87. Esos dos documentos están presentes de alguna manera, contribuyen a entender lo que va a comentar el Papa en la encíclica Centésimus Annus o del Centenario.
Laborem exercens es sobre el mundo del trabajo, fue a la que hizo alusión Eduardo, y la otra, Solicitudo Rei Socialis, sobre la preocupación de las cosas sociales, que es en el aniversario 20 de la Populorum. Entonces vamos ya a adentrarnos un poco a contar algunos detalles de la Centésimus Annus en el centenario de la Rerum Novarum, que es de 1891.
El Papa León XIII, por cierto, que decimos inaugura la etapa más contemporánea de todo el pensamiento, de la dimensión social de la evangelización, de toda esta tarea tan importante, de todo este recorrido que la Iglesia Católica ha venido realizando. Miremos un poco el contexto, en qué contexto se presenta esta encíclica, porque yo decía ahora que tiene mucha actualidad el mensaje que trae esta encíclica.
Vamos a hablar un poquito del contexto. La encíclica sitúa en un campo nuevo la causa de la justicia, de los derechos humanos, del derecho al uso universal de los bienes. Todos estos elementos hacen parte de los principios de la doctrina social de la Iglesia, del derecho a la propiedad privada, de los derechos a la participación política y económica, de la cultura, de la ecología, con una clara conciencia de que todos los hombres y mujeres de la tierra se han adentrado en un escenario nuevo de características mundiales, puesto en evidencia por los acontecimientos de la caída del socialismo real en los países del este, pero que es mucho más hondo que lo que sintomáticamente se expresa en este colapso cultural económico y político del comunismo.
Corresponde a una época muy interesante de la historia de la humanidad. Recordemos que en el año 1989 se produce la caída del muro de Berlín, que es un símbolo de lo que fue ese régimen comunista que se estableció en la Unión Soviética y que abarcó varios países del mundo. Y por eso la importancia del momento que ocurría y cómo el Papa en esta encíclica retoma los temas que mencionó Hans, el tema de los derechos humanos, el del uso universal de los bienes, todos principios importantísimos del pensamiento social de la Iglesia. Pero yo quisiera recordar en este punto que ahí se da también un hecho que está ocurriendo en el año 91, que es la Guerra del Golfo, una guerra en la que también Rusia, que quiere retomar un terreno de Ucrania, que fue de la Unión Soviética. Veremos que hay una palabra por ahí, más adelante la comentaremos, del Papa referido a la Guerra del Golfo, pero que tiene validez total para el momento actual que estamos viviendo.
Hay que hacer una precisión. El que hubiera caído el socialismo con la caída del comunismo y caída del muro de Berlín, gracias al Gorbachev, el de la perestroika, a él se le debe la coyuntura histórica de la caída del muro de Berlín, como lo decía Eduardo, como un símbolo de la caída del socialismo, del comunismo que practicó Rusia desde la revolución bolchevique en 1917. La caída del socialismo no quiere decir, en una mirada miope, el triunfo del capitalismo, ni mucho menos. Quiere decir que hizo agua ese sistema. Quiere decir que no es un sistema que sea válido para el mundo de hoy, lo que no quiere decir que el sistema válido sea el capitalismo, ni mucho menos. Entonces, algunos interpretaron que con la caída del socialismo triunfó el capitalismo, y no es así. Son propuestas extremas, distintas, pero la caída de uno no valida al otro. Entonces, es importante que tengamos eso también muy claro.
Recordemos que ya en la Rerum Novarum, el Papa León XIII había hecho críticas tanto al capitalismo como al socialismo. Y esa línea se mantuvo y se ha mantenido a lo largo de estos 200 y pico de años, de tal manera que en la Populorum Progressio, en la Labor in Exercens, en Solitur Rei Socialis, se ha mantenido la misma situación. Por eso en algún momento, con esas críticas, esos comentarios, esas observaciones que hacía la doctrina social de la Iglesia a ambos sistemas, al uno por el tema del consumismo, el individualismo, y al otro por su régimen totalitarista, entonces se pensó en algún momento que la doctrina social de la Iglesia era como la tercera vía. Pero no, la Iglesia mantuvo esa posición y hoy lo vemos todavía modificado en alguna dimensión, pero que en ese momento fue muy importante porque ese debate ideológico que se estaba dando entre los católicos también se da ese conflicto. Algunos que decían, pensemos en las corrientes de la teología, de algunas corrientes de la teología de la liberación, que miraban en el modelo socialista, en el modelo comunista que impulsaba la Unión Soviética, como una alternativa para los países de América Latina. Pero también el debate, por otro lado, ideológico entre los católicos, que consideraban precisamente, no estaban de acuerdo con ese sistema, teniendo en cuenta los principios que el Papa Juan Pablo II había venido enunciando en los documentos sociales que hemos enunciado.
El que haya caído ese sistema no quiere decir que legitima el triunfo del otro sistema, sino que también el otro sistema puede hacer agua y en algún momento tiene que ser modificado. Es un poco lo que el Papa Francisco está haciendo con lo que se conoce la economía de Francisco. Está proponiendo un sistema que garantice la dignidad humana, que garantice la justicia distributiva, que tenga en cuenta los excluidos, un sistema económico y financiero que sea más humano, que pueda alcanzar a muchas gentes, que no sea excluyente. El Papa Francisco lo ha escrito en varios de sus textos, que el sistema actual económico y financiero es excluyente, que deja al margen a los pobres, a los excluidos de siempre, a los descartados, a los descartables, como dice Papa Francisco. Por eso él está propendiendo por una economía más humana, una economía que incluya sobre todo a los más débiles en el contexto mundial, que una minoría tiene casi todos los recursos del planeta y una gran mayoría vive en la escasez y en las afugias.
Un detalle que me parece que fue importante y es un hecho histórico: ¿cómo se conoció el texto en los Estados Unidos antes de que fuera publicado? Toda la corriente que estaba en favor de la caída, que veían eso que tú estás anotando, la caída del socialismo como el triunfo del capitalismo, pues inundó los periódicos de los Estados Unidos. Hubo comentarios, se publicaron muchos aportes y sobre todo de pensadores destacados de ellos, felicitando y aprobando y diciendo que con eso se caía el socialismo, que era precisamente un poco como que el capitalismo es el fin de la historia humana. Ahí ya no hay más allá otra cosa que buscar, sino que eso es lo que debe hacerse. Por eso el padre Gustavo de Rucco, en un comentario que hace sobre el documento, dice exactamente que esa lectura le quitó el verdadero sentido y produjo una fuerte reacción adversa en los católicos que han venido luchando contra el capitalismo, porque según esa manera de entender la Centésimus Annus, hecha por los defensores del capitalismo, este debe considerarse como el punto final para la cuestión social, que es la que se inaugura precisamente con Rerum Novarum. El hecho de haber sido conocida previamente, haber sido difundida de una manera muy amplia en una población que se quedó con esa imagen, pues llevó a que muchos no leyeran realmente el documento, sino que se quedaron como pasa generalmente con las encíclicas, con los documentos, con tantos, todo lo que pase de ciertas páginas la gente no lo lee, se quedan con lo que dicen los diarios, lo que dicen las revistas, y como lo dijo, por decir alguna cosa, aquí en nuestro caso, si lo dijo El Tiempo, debe ser, allá dirían, si lo dijo tal periódico, eso debe ser verdad, o si lo comentó tal persona, eso que dijo, así debe ser. Ese fue un efecto negativo que tuvo, pero que sobre todo pudo tener un impacto en el público de Europa, de Estados Unidos, y muchos llegaron a pensar que, por ejemplo, la lucha del tercer mundo, la lucha por buscar una justicia, por buscar un mundo mejor, un desarrollo mucho más humano, como que no tenía sentido. A ese fue un daño que se hizo en un momento determinado, pero por otro lado también hay que recordar que los que estaban conscientes del papel que quería la Iglesia frente a este tema, pues los animó más bien a fortalecer, porque hay unos aportes muy importantes dentro del documento que vamos a comentar a continuación.
Esta filtración distorsionó el sentido de la encíclica y, como acaba de comentar Eduardo, mucha gente se quedó con las notas de prensa y no acudió a la fuente, que era el mismo documento. Entonces es importante pues que también seamos un poco críticos con los documentos, en el sentido de ir a la fuente y no quedarnos con los comentarios de prensa que, sin lugar a dudas, tienen sesgo. Sesgo del dueño del medio, sesgo de la ideología del medio, y por eso hay que ir al documento original para hacerse uno su propia opinión y no dejar que otros piensen por uno y que otros le interpreten a uno el documento. Este acontecimiento que sucedió de la filtración anticipada del documento para Estados Unidos, que mereció páginas enteras en los diarios norteamericanos y que malinterpretó el sentido de la encíclica como un triunfo del capitalismo que profesa Estados Unidos, economía de mercado y todo lo que de allí se desprende, es importante pues que a raíz de este acontecimiento nosotros podamos ser críticos y podamos ir siempre a la fuente de los documentos para no tragar entero, como decimos coloquialmente, y no quedarnos solo con la impresión de los medios, bien sea escritos, difundidos por la radio o la televisión.
Pues la encíclica está entonces conformada por 6 capítulos. Hay una introducción, 6 capítulos. El primero trata de los rasgos característicos de la Rerum Novarum. Retoma el aporte, los temas que en ese momento el Papa León XIII trató, desarrolló en la Rerum Novarum, y trata de ver cómo qué cambios han venido dando en sus últimos 100 años. En el segundo capítulo, es un capítulo de transición hacia las cosas nuevas de hoy, donde el Papa empieza a mirar cómo elementos nuevos van apareciendo en la sociedad y que son evolución de alguna manera de lo que ha señalado en la Rerum Novarum León XIII, y cómo esos van hoy marcando más el surgimiento de otros elementos nuevos. En el tercer capítulo, entonces, presenta el año 1989, precisamente donde se analiza la caída del socialismo y las causas que llevaron a esta situación, donde se analiza cómo, por ejemplo, esa falta de una antropología realmente que tomara la persona en su integralidad, ya lo ha tratado en el labor en el Scherzens, cómo esa es una de las causas importantes que tiene que ver, y el otro, la incapacidad realmente de atender, de responder a las necesidades de la sociedad. El modelo no lograba ayudar a que las personas pudieran satisfacer sus necesidades, y entonces se da una condición de desprotección realmente de las personas. Los últimos 3 capítulos son realmente importantes, son los que tienen, no que digo que los otros no, pero es donde hay una mayor novedad, donde hay unos elementos fundamentales. El cuarto da la novedad de la encíclica en las relaciones de la Iglesia con el mercado y el capitalismo. El quinto introduce el problema de la cultura dentro de la enseñanza social y el problema del Estado. Y el sexto, el último, es una reflexión de la antropología cristiana que coloca o insiste en el tema del hombre como camino de la Iglesia.
Y es importante, pues, este aporte que da Juan Pablo II en esta celebración de los 100 años de la Rerum Novarum a través de Centesimus Annus. Recordemos un poco la historia del Papa Wojtyła. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, le tocó trabajar en una cantera con el susto permanente de que los nazis pudieran arrebatarle la vida. Conoció desde dentro todas las consecuencias de los totalitarismos, del nacionalsocialismo. Entonces, eso constituyó para él un respaldo moral, una autoridad moral, cuando hablaba de ciertos realidades que él le tocó vivir. Por eso tiene ese valor este documento. Y también cómo introduce elementos nuevos en la doctrina social de la Iglesia tradicional. Adicionalmente, quiero comentar lo siguiente. Fue Juan Pablo II el que pidió que se compendiara toda la doctrina social en un solo volumen. De ahí salió el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Eran documentos que estaban dispersos y su consulta era muy difícil porque estaban unos por un lado, otros por otro, y entonces a una oficina de la época que se llamaba Justicia y Paz, el Papa Juan Pablo II le encomendó la tarea de articular en un solo volumen, de reunir todos los documentos que hicieran relación a la doctrina social de la Iglesia, al magisterio, hasta ese momento. Y es así como en el 2004 aparece el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es una gran síntesis, que es una articulación, que es un poner en un solo volumen, poner orientaciones de doctrina social que estaban dispersas, el magisterio mismo, pues estaban las encíclicas grandes, pero todas las aplicaciones, lo que se derivaba de allí, estaba disperso. Y es justo Juan Pablo II quien pide a una de las oficinas del Vaticano que se reúna todos esos elementos, se reúnan, los puedan ubicar en un solo volumen y de ahí nace el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es de una utilidad enorme para quienes investigan, para cualquier fiel cristiano que quiera asomarse a todo el magisterio social de la Iglesia, especialmente en el último tiempo de nuestra historia, que empieza con Rerum Novarum en 1891.
El Ansetésimo Shannos muestra otra forma de propiedad que es muy importante. Cuando estábamos hablando de Rerum Novarum, estamos viendo, recordemos, el paso de una sociedad rural, agraria, a una sociedad urbana industrial, impulsada por el fenómeno de la revolución industrial. Allí era muy importante, en esa sociedad rural agraria, era muy importante el tema de la tierra. Era central, porque de la tierra dependía el poder, el prestigio, la riqueza. Quienes tenían tierra tenían influencia, los que no tenían tierra pues eran simplemente personas que estaban en la sociedad. Es así como, por ejemplo, en el derecho romano, los que eran ciudadanos eran los que poseían, los que tenían posesión de tierra. Esa sociedad donde la tierra era un factor fundamental pasó luego con la sociedad urbano-industrial a considerarse muy importante el capital. El capital, entonces la sociedad se dividió entre los que tenían capital y los que no tenían capital. Pero aquí con la Centésimus Annus, entonces el Papa nos va a introducir en otra forma de propiedad que va a ser muy característica y que es la que tenemos en la actualidad. Dice el Papa que, señala que es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber. Esa es otra propiedad muy importante. La sociedad del conocimiento, la propiedad del conocimiento, de la técnica, del saber. En la sociedad rural agraria, la inmensa mayoría de la población no sabía leer ni escribir, apenas unos grupos selectos lo hacían. Pero luego en la sociedad urbana industrial fue necesario el conocimiento y aparece el analfabetismo. Con el desarrollo de esta nueva cultura del conocimiento aparece otra pobreza, la pobreza de no tener acceso y no tener la educación necesaria para tener acceso a esta cultura y esta propiedad del conocimiento que el Papa en el número 32 de la encíclica señala como un elemento fundamental.
Y es así como en nuestro tiempo, ya lo comentó Eduardo, se pasa de la propiedad de la tierra que constituía a los personajes de la época, ahora modernamente a la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber. En ella se funda la riqueza de las naciones industrializadas. Contemporáneamente, algún autor decía que la moneda actual es el conocimiento. Es otra manera de ver la vida. Y ustedes y yo, queridos oyentes, sabemos también que quien se prepara muy bien, quien estudia, quien tiene habilidades y desarrolla sus competencias en muchos campos y contemporáneamente en la informática, en la tecnología, pues son personas de prestigio, tienen valor ante la sociedad y son personas que le pueden aportar a este mundo desde su experticia. Y entonces ahí está como la prueba de lo que Papa Juan Pablo II está diciendo, que hoy la nueva propiedad es el conocimiento, la técnica, el saber, la experticia en temas concretos.
Y esto pone en evidencia el papel importante, fundamental, central en la economía, que tiene que ver precisamente con aspectos como la disciplina, la creatividad, la capacidad de organizar los factores productivos, los que sean más apropiados en un momento determinado, la capacidad de conocer oportunamente las necesidades de los demás y la forma de darle respuesta a esas necesidades. Todo el tema de la iniciativa y el espíritu emprendedor que, por ejemplo, en el sistema socialista comunista no tenía mucho espacio, no tenía oportunidad. Como ha ocurrido, por ejemplo, un ejemplo más cercano lo tenemos nosotros en Cuba, donde durante mucho tiempo la economía definió qué era lo que se debía cultivar, en dónde y cuándo. Eso generaba pues toda una limitación a la creatividad, a la iniciativa de la persona. Y ahora últimamente, recordemos que todos los empleados, todos los trabajadores eran empleados del Estado. En los últimos 5 o 6 años, casi que ya 10, se ha ido abriendo esa oportunidad, y ya en los últimos 2 años se ha permitido que las personas puedan establecer sus propios negocios con iniciativa, y entonces van surgiendo cosas realmente interesantes, significativas. En alguna ocasión que tuve la oportunidad de poder visitar, tuve una experiencia que me llamó mucho la atención, que era algo particular, pero era en ese sentido, ya se veía que era difícil que el gobierno pudiera seguir dando un salario a todos los trabajadores, y entonces permitió que en la familia se pudiera organizar un comedor para venta de comida, sobre todo a los turistas, pero con unas condiciones limitadas. No podían ser sino 3 mesas, 12 sillas, no podían contratar a ninguna persona porque el único que contrataba a un trabajador era el Estado, tenían que ser miembros de la familia, y permitían que las personas pudieran ofrecer las comidas típicas, como digo, principalmente a los turistas, porque el dólar era el que les permitía realmente tener acceso a los bienes. Eso se ha multiplicado hoy. Ya han dado oportunidad de que las personas con iniciativa puedan entonces tener otras cafeterías un poquito más amplias, que aparezcan entonces las papelerías, bueno, otros negocios donde la iniciativa de las personas, eso que está diciendo el Papa Juan Pablo, exactamente la iniciativa, el espíritu emprendedor, como que tú has tenido una posibilidad, y eso está permitiendo que en la situación en Cuba pueda ser un poco mejor. Y también ha permitido lo que hemos visto tal vez el año pasado, las protestas, las manifestaciones buscando mayor libertad y mayor oportunidad para poder trabajar. Ahí uno de los puntos que tiene que ver con la crisis del socialismo que el Papa en el capítulo que refiere a 1989 menciona en su momento.
Me acordé escuchándote la anécdota de la visita a Cuba, me acordé que yo estuve en Alemania Oriental, específicamente en Berlín Oriental, un mes antes de la caída del muro, y es de las pocas veces que he hecho fila para comprar un helado, y el helado era solo, había 2 sabores, vainilla y chocolate, porque eran en la planeación de la producción del Estado totalitario, que la hacían para cada quinquenio, solo permitían en ese caso 2 sabores. Y cuando uno entraba a los almacenes, para dar sensación de abundancia, ponían en los escaparates esparcidas la ropa, por ejemplo, o los zapatos, pero solo había 2 o 3 modelos, que eran los modelos aprobados por el Estado en el quinquenio. Y entonces los esparcían por todo el espacio, dando la sensación de variedad, de abundancia, pero no claramente se daba cuenta pues que era el mismo modelo de camisa, el mismo modelo de zapatos, el mismo modelo de pantalón, en el caso pues de la vestimenta masculina, que fue la que yo vi, y también para el caso de las mujeres, 2 modelos de vestido. También a nivel más amplio había un modelo solo de automóvil, en Alemania Oriental, que era el Trabant. Y la gente que quería tener su carrito le tocaba hacer una lista de espera de años para que le adjudicaran uno, porque eso estaba en la planeación de la producción del Estado, que la hacían cada 5 años. Y entonces tocaba X número de carros en cada quinquenio, y entonces mucha gente le tocó esperar muchos años para poderse hacer a un vehículo sencillo, elemental, pequeñito, que era el vehículo que producía el Estado en ese momento. También uno tenía la sensación, caminando por Berlín, en el lado oriental, recordemos que Alemania Oriental era pro-Moscú, era vendida al socialismo ruso, alineada a ultranza. El gobernante era a rajatabla cumplir las normas del gobierno ruso, pues eso hacía muy difícil la vida para los habitantes. Caminando por Berlín, las vías principales estaban interesantemente adornadas, pero si uno se iba por las calles aledañas, todavía en los muros se veían las perforaciones de la Segunda Guerra Mundial. Era un estado sometido a las normas del comunismo y se sentía en el ambiente un poco... Ya había vientos de esperanza, de resistencia, porque al mes cayó el muro. Pero uno veía en el rostro de la gente como un conformismo, como un... tenemos que vivir así, como una resignación. Afortunadamente, en esa época pude percibir, y después lo leí, quienes hicieron mayor resistencia y motivaron y dinamizaron ese cambio también desde adentro fueron las iglesias. La Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y otras denominaciones cristianas. Y al mes de mi visita a Berlín cayó el muro, que fue una alegría para todo el mundo y algo insospechado. Muro que se había construido en 1961, dividiendo casi a la mitad a Berlín, que es una ciudad hermosa, estilo París, que hoy recuperó todo su esplendor al derrumbar ese muro que la dividía casi a la mitad. Y también tenía uno una sensación muy triste de ir en el metro en Berlín, pasar por algunas estaciones que estaban cerradas. Solo se veían soldados con perros, pastores alemanes. Paradójicamente, no cuidando que entrara gente extraña, sino que no saliera gente de Berlín, que no saliera gente de la zona oriental que era comunista. Para no interrumpir el circuito del metro, obviamente el metro no paraba en algunas estaciones que estaban al otro lado del muro y volvía el recorrido a salir al lado occidental y ahí sí las estaciones del Berlín del lado federal, de la Alemania federal. Entonces era una sensación como de estar viendo una película extraña.
Pues ese conflicto que se concretó ahí entre este oeste, capitalismo, comunismo, pues ese es parte de lo que el Papa va a mencionar en la carta cuando señala que frente a esta situación, a esta que estamos anotando, esa como victoria que en un momento determinado se propuso sobre el capitalismo, sobre el comunismo, señala él entonces en el número 42 que existe el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista que rechaza incluso tomar en consideración los dos problemas porque a priori considera condenado al fracaso todo intento de enfrentarlos y de forma muy confiada, muy simplista, confía su solución libre al desarrollo de las fuerzas de mercado, que es uno de los puntos que el Papa Francisco ha criticado, porque fue la concepción que se tuvo, que se ha tenido, de que en la medida en que el desarrollo, el capitalismo desarrolle, y entonces como una copa que se va desbordando poco a poco porque le está entrando mucho líquido, entonces ese derrame que cae es el que supuestamente va a permitir que los sectores más pobres participen de ese desarrollo económico. Modelo que ha fracasado, que el Papa lo ha mencionado, que el sistema actual económico está llamado a ser cambiado. No tiene ya alternativa. Si lo pensamos desde el punto de vista de lo ambiental, sabemos que ese modelo no tiene futuro.
Y otra cosa interesante, queridos oyentes, es que siempre el ser humano quiere polarizar las cosas, poner extremos y juzgar, que es lo peor. Muchos consideraban que el bueno era el capitalismo y el malo era el comunismo, y en el otro extremo era al contrario. Los comunistas decían que el malo era el capitalismo y lo bueno era el sistema de ellos. Creo que ninguno de los dos es bueno y hay que buscar, digamos, un equilibrio. Cada cosa tiene sus virtudes, sus luces y sus sombras. cuando el sistema económico se funda en la acumulación de riquezas para unos pocos y la pobreza para una ingente multitud, eso no funciona, eso no está bien. ¿Por qué? Genera inequidades, genera injusticias, y la idea es, volviendo al principio de la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes se ve lesionado, lo mismo que el bien común. Cuando unos insisten en que ellos son los que tienen el derecho a toda la riqueza y los demás a ser esclavizados, a vivir la pobreza, a depender de las migajas y del derrame que hablaba ahora Eduardo, pues eso va en contra de toda la convicción cristiana y de la predicación del Señor Jesús, que siempre predicó la justicia, que en las bienaventuranzas nos da una clase magistral de todo eso. Pues hay que también ver cómo vamos temperando las opiniones, los juicios, para no matricularse uno diciendo que un sistema económico es mejor que el otro. Cada cosa tiene sus virtudes, sus defectos, y por eso Papa Francisco contemporáneamente está hablando en lo que el mundo está llamando la economía de Francisco, en la que se insiste en la solidaridad, en el trabajar juntos, en la justicia distributiva, en evitar los extremos, en evitar la polarización, en equilibrar la balanza para que todos salgamos ganando.
En el capítulo quinto de la encíclica que el Papa titula El Estado y la Cultura, el Papa Juan Pablo introduce un elemento muy importante que tiene que ver precisamente con el tema que tiene actualidad para nosotros. Es el tema de la democracia y el totalitarismo. ¿Por qué habla del totalitarismo? Por lo que nos estaba mencionando Hans ahorita, lo que nos compartió de su experiencia en Alemania Oriental. Que eso ha pasado en otros países, lo estamos viviendo en este momento en otros países cercanos a nosotros, donde hay todo un régimen que va excluyendo cualquier opinión contraria, que se somete a los ciudadanos, a sus leyes, a sus caprichos, digamos, de alguna manera, porque a veces son caprichos. Pensemos en Nicaragua, lo que está pasando, por ejemplo, ahora, lo que hemos visto en Venezuela, lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos muchos ejemplos que muestran esa posibilidad. Y el Papa entonces va a insistir en el papel que tiene la democracia. Y dice en el número 46 precisamente que la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que por intereses particulares o por motivos ideológicos usurpan el poder del Estado. Un número tremendamente iluminador, porque nos ayuda a pensar precisamente en estos momentos en que estamos en Colombia, previos a una elección de gobernante, a pensar qué alternativa tenemos y para dónde vamos, cuál es el que permite la mayor participación de los ciudadanos y la posibilidad, en un momento determinado, de, si no es suficientemente capaz y de dirigir. Lo estamos viendo el caso del Perú. El caso del Perú es una situación que a veces da como, es un me reír de alguna manera lo que ha venido ocurriendo. Un presidente que en menos de 8 meses ha tenido que cambiar 6 veces su gabinete. Entonces, ahí hay toda una situación que es muy importante, que vale la pena tener presente. Dice el Papa también que una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Aquí está el punto clave, el punto que es como la prueba para un sistema económico, político. ¿Qué papel tiene la persona humana? ¿Cuál consideración se tiene de la dignidad de la persona humana, de su papel en la vida de la sociedad? Y ese es un punto en el cual él va a señalar la insistencia de la doctrina social de la Iglesia sobre ese principio que es el fundamental, podríamos decir, de la doctrina social de la Iglesia. Los demás contribuyen a que esta dignidad se realice, se planifique, pero si no está la dignidad de la persona humana, pues los otros no tienen casi oportunidad de desarrollarse.
Y en esta encíclica, como en todo el magisterio social, el Papa reitera la centralidad de la persona humana, la centralidad del hombre. El hombre no es un medio, es un fin. Todo debe contribuir a la realización del hombre, al desarrollo integral de la persona, al desarrollo de los pueblos formado por personas, a la comunidad. Y advierte también, una vez más, como en todas las encíclicas sociales, que la Iglesia no tiene un modelo económico propio para proponer, sino que ofrece iluminación, orientación a través de la doctrina social de la Iglesia, a través de sus principios, porque la doctrina social no es una ideología, no es una tercera vía entre los extremos, sino que es la dimensión social del Evangelio, que ofrece principios de reflexión, criterios de juicio y normas para actuar. Ilumina, la doctrina social ilumina la sociedad, ilumina la cuestión social, ilumina todos los temas sociales. Entiéndase trabajo, desarrollo, economía, finanzas, personas, etc. Reitera Papa Juan Pablo II en la Centesimus Annus, retomando la inquietud del Papa León XIII, que le tocó la revolución industrial, vuelve a analizar esa situación y actualiza para el momento que le tocó vivir y en el que salió la encíclica, que es del año 91 más o menos, actualizó esos 100 años de la Rerum Novarum a las circunstancias socioeconómicas que el mundo estaba viviendo en ese momento. También le añade nuevos elementos que ya comentamos, la novedad de la doctrina social, que es dinámica, que va enriqueciendo la mirada del mundo, que aporta luces, que hace aportes interesantes para entender la realidad, para entender la vida, y que ilumina desde el Evangelio toda la dinámica social.
En ese capítulo que está hablando de la cultura y el papel del hombre, el papel central de la persona, el Papa nos va a insistir precisamente que toda la actividad humana tiene lugar dentro de la cultura y tiene una recíproca relación con ella. Lo que hacemos nosotros impacta en la cultura y la cultura impacta en la manera como actuamos y como vivimos en ella. Por eso dice el Papa Juan Pablo II que para una adecuada formación de la cultura se requiere la participación directa de todo el hombre, el cual desarrolla en ella su creatividad, su inteligencia, su conocimiento del mundo y de los demás hombres. A ella también dedica su capacidad de autodominio, de sacrificio personal, de solidaridad y disponibilidad para promover el bien común. Esto es muy importante, volverlo a recordar y volver a insistir en eso, porque aunque lo escuchamos no siempre, como que le hacemos caso, como que no siempre llega hasta nuestro corazón, se queda a lo mejor en el oído, pero no llega hasta el corazón donde tomamos decisiones. A la cultura, el hombre también dedica su capacidad de autodominio, de sacrificio personal, de solidaridad y disponibilidad para promover el bien común. Hay tanto camino por recorrer, tanto para trabajar, que es parte de la invitación que hacemos para que todos nosotros trabajemos en esa dirección de contribuir. La cultura que tenemos actualmente, tenemos que irla transformando cada vez más hacia una cultura donde la solidaridad esté presente, donde el respeto de la dignidad de la persona humana se haga cada vez más efectivo. Y eso es a lo que nos está invitando el Papa Juan Pablo en este capítulo quinto de la Centesimus Annus.
Es un nuevo llamado a la conciencia de la humanidad frente a estas realidades. También en el capítulo quinto menciona, porque era la época de la guerra del Golfo, y menciona que nunca más guerras. Dice, no hay que olvidar que en la raíz de la guerra hay en general graves razones, injusticias sufridas, frustraciones de legítimas aspiraciones, miserias o explotación de grandes masas humanas desesperadas, las cuales no ven la posibilidad objetiva de mejorar sus condiciones por las vías de la paz. Se van generando en algunos rincones del mundo, como caldo de cultivo, situaciones desesperadas y también un poco la soberbia de los gobernantes, el orgullo falso de algunos gobernantes de querer sobresalir, como es la invasión a Ucrania, por ejemplo, aspirando Putin a volver al imperio ruso de los zares, que fue reemplazado por la revolución bolchevique, liderada por Lenin en 1917 y que después felizmente cayó en la época de Gorbachev y se dio la apertura. Sin embargo, en la mente de muchos rusos actuales está la nostalgia de volver a la Rusia de los zares, al imperio ruso que dominó buena parte de Asia. Hay intereses curiosos que atraviesan las intenciones de los gobernantes y que pretenden justificar lo que es injustificable, que pretenden validar lo que no se puede validar. El mundo entero en este momento se ha dado cuenta, pues, que no hay argumento posible que el señor Putin diga que justifique la invasión a Ucrania y el valor de los ucranianos de resistir patrióticamente a este abuso de la invasión por parte de Rusia de su territorio, que entre otras cosas el territorio madre de donde nació la gran Rusia es Ucrania. Allí estaba una tribu antigua que se llamaba los Rus y de ahí viene el nombre de Rusia. Es curioso y paradójico e ininteligible las pretensiones y las motivaciones de Rusia para invadir a Ucrania.
Te viene el Papa, la encíclica que estamos comentando, la de Centésimus Annus, el centenario, insistiendo en el papel tan importante que tiene el hombre. Y dice entonces que el hombre es el camino de la Iglesia. Ese es el título del último capítulo de la encíclica, donde se señala que la Iglesia dirige la totalidad de su mensaje social al hombre, pero no al hombre abstracto, una categoría por allá filosófica, como que no, al hombre concreto, a cada uno de nosotros. Es un mensaje dirigido a ti, a mí, al que está aquí a nuestro lado, a todos nosotros, para que rescatemos la dignidad de la persona humana, para que recordemos que somos los que podemos construir una sociedad mejor cada día, en la medida en que recuperemos nuestra dignidad, que seamos conscientes de nuestra vocación de ser constructores de la historia, constructores de una historia que puede ser cada vez mejor, en la que se respete la dignidad de la persona humana, se construyan los puentes necesarios para que todos tengan las condiciones básicas para poder vivir de una manera digna, como corresponde a los hijos de Dios.
Así es, y entonces el hombre siempre será el centro de la preocupación de la Iglesia y en este caso el centro de la preocupación de la doctrina social de la Iglesia. Si uno mira los principios, todos están orientados al hombre, dignidad humana, bien común, el destino universal de los bienes, solidaridad, subsidiariedad, participación. Todo gira alrededor de la persona. Y la persona siempre, por la Iglesia, es considerada como el centro, el objeto, y fue desde el comienzo el objeto de la predicación del Señor Jesús y de su salvación. Infortunadamente se nos está terminando el tiempo, queridos oyentes. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Doy paso a Eduardo para la despedida.
Creo que lo más importante del mensaje del Papa Juan Pablo es el siguiente, hace ya 31 años este documento, que todos somos responsables de lo que construyamos en nuestro país. Cada uno de nosotros contribuye con sus votos, con su trabajo, con su acción, con lo que haga para construir una Colombia mejor. Hagámoslo con entusiasmo. Gracias por su atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.